Muy bien. Y también queremos ascender.
También, la tercera consecutiva, imagínate.
Así es. Sí. Vamos a seguir hablando con más detalles sobre el fútbol y todo lo que tiene que ver con el campeonato local, porque ya saludamos a la viceministra Alcira Sosa. Buen día, viceministra, ¿cómo le va?
Buen día a toda la audiencia.
Viceministra, estamos queriendo conversar con usted con relación a este tema que está genera, digamos, posturas muy polarizadas, posturas, ideas muy radicalizadas con relación al tema de la transformación educativa. ¿Podemos hacer una reseña de qué es transformación educativa, viceministra?
Transformación educativa, simplemente por decirlo de manera sencilla, es un plan que define una hoja de ruta con metas, indicadores y presupuestos para la mejora de la educación en el país, en donde quienes han leído las estrategias pueden darse cuenta que mayoritariamente tiene que ver con saldar la deuda histórica en términos de condiciones para nuestras instituciones educativas y con generar, por supuesto, innovaciones que nos puedan permitir mejorar los resultados de aprendizaje. O sea, tenemos avances probablemente en estos 30 años en términos de cobertura, pero todas las pruebas, las nacionales, las regionales y las internacionales, dan cuenta de que nuestros estudiantes no aprenden lo que deberían aprender y ingresan con capacidades muy básicas, ¿verdad? Y sabes lo que eso trae en la vida de cualquier persona. Después no hay posibilidades de seguir estudiando, sumado a una situación socioeconómica compleja también para varios sectores, y de incorporarse posiblemente al campo laboral en condiciones dignas para que puedan acceder a seguro social y, en fin, finalmente para desarrollarse como personas y profesionales y colaborar en el desarrollo social y económico de nuestro país. Y eso no es posible si no tenés una población formada. Lo han demostrado los países que han invertido en educación y que han dado saltos importantes y que le ha llevado tiempo también, ¿verdad? Entonces nosotros aquí en estas circunstancias, por planteamientos realmente malintencionados, y digo malintencionados porque en este plan no hay nada de ideología de género, que es lo que intentan instalar. En este plan lo que tenemos son justamente distintas estrategias que nos puedan permitir una inversión sostenida, porque finalmente la calidad educativa tiene costo, ¿verdad? O sea, si seguimos estudiando bajo los árboles o bajo los techos que se nos caen, no podemos esperar que esos niños y jóvenes tengan resultados educativos de alta calidad en esas condiciones, los docentes haciendo patria con lo que no tienen, ¿verdad? Porque lastimosamente esa es la realidad mayoritaria en nuestro país. Hay, siempre digo, muy buenas escuelas públicas, así como privadas y subvencionadas, pero en términos de porcentaje eso no supera el 40%.
Ya. En cuanto a lo que nos lo que digamos el punto neurálgico, lo que es la columna vertebral de la transformación educativa. Hablamos de presupuesto y de mejorar la calidad. Por ejemplo, en la educación secundaria, ¿qué es lo que propugna esta transformación?
Bueno, en educación secundaria quisiera comentarte que nosotros tenemos estudiantes, o sea, niños y jóvenes, adolescentes en realidad, ya adolescentes y jóvenes entre 12 a 18 años. Hoy, en el año 2022, hay 240.000 adolescentes y jóvenes que no están en las escuelas, por ejemplo, imagínate.
Sí.
Para que podamos incorporarlo, por supuesto que necesitamos más aulas, más docentes, necesitamos los recursos, ¿verdad? Aumentar la dotación de kits escolares, que sabemos que reciben todos los chicos de las escuelas públicas e incluso las privadas subvencionadas, pero también ese kit necesita tener más cantidad de ciertos útiles. Necesitamos ampliar los programas de alimentación escolar, dotación de textos y bueno, y así, todo eso que en términos de condiciones configura lo que básicamente debería tener una escuela. En el caso de la educación secundaria, como mencionas, en nuestro país egresan por año como 80.000 estudiantes y en realidad menos del 10% están con los niveles de aprendizaje esperados. A eso, si le sumamos que no solo en Paraguay, sino en Latinoamérica, las personas que culminan 12 años de estudio son pocas.
Sí.
Las que después de culminar esos 12 años de estudio son menos aún, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de ampliar las ofertas de educación técnica, un foco central, una estrategia central de este plan, es el fortalecimiento de la educación técnica. ¿Por qué? Para que nos permita que además de terminar tu secundaria, tengas posibilidades de formarte en algún ámbito laboral y eso te posibilite, una vez que egreses, incorporarte al campo laboral. Ese tipo de estrategias son las que están planteadas y las otras ya, por supuesto, son más específicas, la capacitación continua de los docentes de secundaria para que tengan más herramientas para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. La incorporación de tecnología es vital en secundaria. El tema de laboratorios o talleres. Nosotros seguimos desarrollando clases de física y química en la pizarra.
Sí.
Sin tener, al menos...
Sin tener laboratorios.
Exactamente. Ese tipo de cuestiones que es básico, ¿verdad? No diría, y sabemos cuánto cuesta. El tema es que no tenemos esos recursos. Por eso... este plan plantea duplicar la inversión que hoy tenemos. Nosotros actualmente tenemos 148 millones de dólares destinados a la educación, desde la educación inicial hasta la secundaria. Pero el 90% de eso va en salario docente y sin duda que se requiere, ¿verdad? Y el próximo año cerramos este proceso de garantizar el salario básico a todos los docentes. Pero además de eso necesitamos invertir en otros aspectos que hagan posible las condiciones para que estos docentes y los estudiantes aprendan en condiciones de dignidad y no, que no sigamos preocupados porque se nos caen las aulas, que gracias a Dios caen de madrugada, ¿verdad? Y no cuando nuestros niños o jóvenes están en las escuelas. Entonces esos son los temas centrales a discutir, que deberíamos discutir, y creo que en este momento los adultos, que se supone tendríamos que cuidar de las nuevas generaciones, y realmente hay algunos sectores que mediáticamente han instalado temas, pero que no representan a todos los sectores, porque hay otros padres y hay otros representantes que sí tienen sus esperanzas puestas en la posibilidad de una inversión sostenida que les garantice calidad educativa a todos, más allá de su condición social.
Entonces, nada más por tener una apreciación sobre la situación que estamos viendo y escuchando en diferentes medios, ¿por qué este discurso de que se instaló, ¿verdad?, de que la transformación educativa plantea o ideología de género, ¿de dónde sale eso? ¿Por qué, digamos, se manipularía un tema tan, tan esencial como la educación con ideología de género?
Y yo no podría contestarte. Yo lo único que te puedo decir es que en el documento no existe ni una sola posibilidad de abordar la incorporación de ideología de género ni todas estas temáticas que ellos han instalado. En realidad, el que lee el documento, el que se toma el tiempo de leer el documento, puede ver los fundamentos en términos de políticas, las líneas estratégicas, el costo. ¿Cuántos mobiliarios requerís para ampliar la oferta de la educación, no sé, inicial o de la secundaria o de la técnica no universitaria? Esos son los cálculos que están. Entonces, te dicen estas cuestiones de que la Agenda 2030, que el Plan Nacional de Desarrollo, está vigente desde el gobierno anterior. Y si lees las metas, dice, por ejemplo, en el tema de inclusión es nuestra ley. Nosotros tenemos en Paraguay una Ley 5136 del 2013 sobre la inclusión educativa, ¿verdad? Y cuando se habla justamente de equidad, se habla de equidad entre niños y niñas, entre hombres y mujeres. No deja abierto ninguna posibilidad a otras cuestiones de lo que definen como ideología de género. Entonces, por eso es que uno dice que malintencionadamente instalan estos temas, y por supuesto, quienes no están en el área no tienen por qué leer las 1.680 páginas del diagnóstico, las 500 páginas del plan y con todos sus anexos, y es más fácil probablemente informarse por lo que te llega de mensajes en grupo de WhatsApp, que genera cierta confianza porque finalmente es de tu entorno cercano, y te hacen creer estas cuestiones, ¿verdad? Y generan miedo. Nosotros entendemos ese miedo que se genera, porque si esta es la información que te llega, por supuesto que vas a tener temor, pero en el Plan Nacional de Transformación Educativa no hay nada de eso. Solamente tenemos análisis relacionados a estas realidades complejas, y que en realidad debe ser una decisión social y política de todo el país, porque esto no le va, no lo va a llevar adelante un solo gobierno. Tiene que instalarse como política de Estado a fin de garantizar una inversión sostenida, porque sabes que en educación los cambios no se dan rápido.
Sí.
Justamente por eso también en el plan hay una fase preparatoria que decimos, que tiene que ver con generar esas condiciones básicas. Te doy un número que probablemente ya escuchaste. El déficit de infraestructura en Paraguay para arreglar las escuelas así como están, sin construir nada nuevo, pero arreglarlas así como están, es de 410 millones de dólares.
Una cifra bastante alta.
Y es bastante alta, pero si después querés incorporar laboratorios, talleres y otros aspectos, que, otras condiciones que sí debería tener la escuela, estamos hablando de 1.000 millones de dólares. Nosotros tenemos con decimales calculado esto. Eso fue un trabajo que se hizo entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría Técnica y la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República. Hay un equipo técnico de alta calidad que trabajó en todos estos procesos y también hemos tenido soporte de universidades internacionales para la elaboración del diagnóstico. O sea, todo está disponible, todo está en línea para quienes quieran tomarse el tiempo de leer. Y yo creo que es importante en estas circunstancias, si realmente nos importan nuestros niños y jóvenes, darnos ese tiempo, leer y no generar estas confusiones y generar los espacios que tengan que darse para discutir esas otras preocupaciones, pero no mezclar con el Plan Nacional de Transformación Educativa, que en realidad lo único que busca es generar condiciones para un aprendizaje de calidad con dignidad para todos.
Viceministra, ¿y cuál es el proceso en este momento? O sea, ¿en qué instancias están estos debates, estos análisis de transformación educativa?
Bueno, ahora hemos abierto una etapa que de hecho estuvo prevista desde un primer momento, porque para implementar un plan no basta el plan. Necesitas llegar a un pacto social si quieres instalar como política de Estado. Claro que ahora se amplió eso, porque en medio de estas circunstancias que se generaron, creemos importante que se dé ese espacio de una participación de los sectores que dicen que no se ven representados. En realidad yo quiero comentarte que el año pasado, cuando presentamos el primer acuerdo, habíamos presentado 8 políticas y hoy día el plan tiene 9 políticas, y casualmente la novena política se denomina fortalecimiento de la comunidad educativa, familia, sociedad y educación.
Exactamente.
Y nos siguen diciendo no nos escuchaban a los padres. Pero ¿y de dónde salió esa novena política? ¿De la imaginación nuestra? No, fue la respuesta a las solicitudes que ellos presentaron, y hoy nuevamente nos dicen nos fuimos escuchados. Entonces cuesta conversar con sectores que generan eso, y que por supuesto, ¿dónde los padres de familia van a recordar que la primera política, la novena política, la línea 3.27 de la tabla 48, no? Y ahí generan esas confusiones, y realmente yo creo que se ponen otros intereses por sobre el interés del bien común, sobre el interés de la mayoría de los paraguayos, sobre todo en un país donde 1.200.000 estudiantes van a las escuelas públicas de los 1.500.000 que tenemos.
Viceministra, entonces este documento está abierto al público, a las personas que desean leerla, conocer más, informarse, y también que está abierto el debate en espacios públicos, en espacios con actores que tienen que ver con justamente con la elaboración, análisis de lo que se refiere a un mejoramiento de la calidad educativa.
Así mismo, el documento y todos los documentos anteriores siempre estuvieron disponibles en la web del ministerio. También tenemos una encuesta que habilitamos el 12 de este mes y va hasta el 12 de enero. Allí pueden analizar las prioridades y asignar las prioridades. O sea, te pregunta, el 20, 25, 100% de los estudiantes tienen texto, y tenés que marcar si consideras que es una prioridad baja, alta o media. Entonces, eso también va a ayudar a identificar cuáles de los 22 objetivos estratégicos podrían ser los primeros en instalarse. También esa misma encuesta tiene un espacio en donde, si ves que algo más podría incorporarse, podés escribir. Nosotros vamos a sistematizar ello y vamos a realizar nuevamente la tercera semana de la transformación educativa, que es un espacio que ya hemos hecho en dos oportunidades en las escuelas, para que en cada escuela se pueda mirar de nuevo este documento y plantear ajustes o sugerencias, si así lo creen, y aportar eso, y los equipos técnicos van a sistematizar nuevamente lo que recibamos de todas las instituciones. Y cuando hablo de instituciones, estoy hablando de esa comunidad educativa que integran padres, docentes, estudiantes, el equipo directivo de la institución.
Exactamente. Bueno, viceministra, el tema va a seguir en debate entonces, ¿verdad? Y que es importante señalar esta encuesta para que la ciudadanía toda pueda participar.
Así mismo, y el debate es importante. Yo creo que cualquier espacio de participación es válido siempre y cuando sea un espacio informado y no estemos tergiversando lo que realmente hay en el plan a cuenta de otros intereses.
Viceministra, agradecida por su atención, y vamos a estar dialogando más sobre este tema. Muchas gracias.
Cuando gustes, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, de esta manera conocimos...